Los niños son el presente y el futuro. Las primeras etapas de la vida son básicas para el desarrollo de la persona. Vamos a dedicar este tiempo de la revista a educación infantil. Hablaremos con las autoras de un método en el que el juego es el pilar para el aprendizaje de los niños, tanto en lectoescritura como en otras áreas como literatura o matemáticas, para un desarrollo integral del niño. El profesor José Quintanal, en el marco del Practicum, habla con María Teresa Lebrero Baena sobre la enseñanza de la lectura en el aula.
Muy buenos días. Quiero igualmente presentarles a todos ustedes a nuestra invitada de hoy, María Teresa Lebrero. Hoy vamos a hablar de la enseñanza de la lectura en el aula. Y nos acompaña una de las personas que ha escrito, junto con su hermana Maripaz, una de las páginas más grandes que tiene la historia de la lectura en nuestro país, y es la de la enseñanza práctica específica a desarrollar a pie de aula con los niños. Una de las artífices es María Teresa, como digo, junto con su hermana Maripaz, autoras del método multisensorial, que en diversas ocasiones ha sido galardonado dentro y fuera de nuestro país. María Teresa ha trabajado prácticamente toda su vida en la escuela, ha trabajado en secundaria, ha trabajado en unitarias, y los últimos 20 y tantos años ha estado centrada en la escuela infantil. Ahora mismo ya goza del júbilo, del jubileo, y en ese júbilo se recoge una gran experiencia que de ningún modo podemos perder.
Muchas gracias, José.
María Teresa, si alguien puede hablarnos de lectura, sois vosotras. Tú en concreto, dime, para ti, ¿qué significa la enseñanza de la lectura?
Para mí la enseñanza de la lectura es una de las tareas más apasionantes que he practicado en la escuela. Preparar el camino al niño, que empieza a descubrir el mundo de las letras, y además caminar con él y celebrar sus logros, sus conquistas, esto siempre me ha proporcionado un gran placer. Y no puedo menos de transmitirlo a los niños, que también ellos se contagian de este sentimiento.
Y he de confesarte que nos lo transmites a quienes os acompañamos en estas lides a lo largo del tiempo. No obstante, tú seguro que compartes la idea de que para muchos profesores es una de las tareas más arduas y más difíciles a trabajar en el aula.
Pues sí, es cierto. Aunque en realidad hay profesores magníficos que lo hacen con éxito, pero hay quizá un sector del profesorado que se encuentra con poca preparación metodológica. Y a veces, pues, pretenden enseñar a leer a sus alumnos de la misma manera que le enseñaron a ellos en su infancia. Ciertos maestros y maestras a veces se apoyan en cartillas silábicas obsoletas que suelen conducir a una lectura desmotivada y sin significado. Y a veces esas consecuencias el niño las arrastra, pues, muchos años, hasta bien entrada la educación primaria.
Y podríamos hablar incluso de adultos que arrastran las consecuencias de ese aprendizaje prácticamente obsoleto en esas cartillas.
Efectivamente, también el adulto.
No obstante, María Teresa, apuntas el tema de la formación del profesorado. Es un tema muy importante y hoy en día candente. Estamos frente a una transformación de nuestra universidad, su incardinación en el espacio europeo de educación superior. Es un momento clave. ¿Cómo ves tú esta formación del profesorado?
Pues sí, yo creo que la formación del profesorado es esencial, porque luego lo van a tener que aplicar toda una vida profesional. Los planes de estudio suelen estar sobrecargados y apenas hay tiempo para tratar esta materia, que después sabemos que en la práctica escolar es trascendente. Es precisamente en los cursos de formación del profesorado, tanto de la UNED como de otros organismos públicos y privados, donde se ofrecen los conocimientos teórico-prácticos. Pero la realidad nos demuestra que va disminuyendo con los años el número de alumnos que asisten a estos cursos.
Entonces, la enseñanza de la lectura no es un proceso nada fácil de aplicar, ¿verdad?
Sin duda. La lectura es producto de un aprendizaje específico y estructurado, porque confluyen la interacción de procesos perceptivos, mentales y creativos, y del desarrollo gradual de unos patrones de pensamiento y lenguaje. Por lo que no se considera la lectura como una capacidad innata, aprendida por mera imitación o de forma emergente, sino que está en función del desarrollo psicogenético y cerebral. Por ejemplo, podemos citar a Usubel, a Feldman, a Garton y Pratt, etc. Estos autores, y otros también, consideran la actitud para aprender a leer y nos dicen que está en función de los conocimientos y experiencias previas que posee el niño. También está en función de las oportunidades que le demos, polifacéticas, y de las condiciones ambientales, por ejemplo, en el ambiente familiar, las condiciones de lectura que haya en ese ambiente.
La influencia de los padres es muy grande. No obstante, si te parece, vamos a centrarnos más en la escuela y vamos con la enseñanza en los primeros niveles. ¿Qué opinas tú sobre el aprendizaje temprano de la lectura?
Pues si consideramos las potencialidades humanas desde el nacimiento, está demostrado la escasa utilización que hacemos de las capacidades cerebrales. Algunos opinan que solamente utilizamos el 10%. También sabemos de las múltiples posibilidades de desarrollo que existen en los primeros años de la vida del niño. Por todo ello, yo soy partidaria de empezar cuanto antes, desde la cuna. Pero hay que hacer hincapié, claro, naturalmente, en la metodología a aplicar, hay que adecuarla a las características de cada una de las edades.
Entonces, ¿tú crees que los padres pueden empezar a realizar algunas actividades con los hijos incluso desde la propia cuna?
Pues sí, incluso desde la cuna. Eso tú sabes mucho, porque has escrito algunos libros sobre el tema. Recordemos la lectura de regazo, más que un derecho, una necesidad. En ella nos resaltas la importancia de la relación afectiva de la familia, por eso lo llamas regazo, en la contribución al desarrollo del hábito lector a lo largo de toda la infancia del niño.
Y ya profundizando en el tema de la colaboración de los padres, en tu opinión, con respecto a aquellos padres que enseñan a leer a sus hijos en casa, ¿qué podríamos decirles?
Pues la participación de los padres en el proceso de enseñanza de la lectura está muy extendido. Todos los maestros sabemos que el que más y el que menos apoya en casa a sus hijos. Normalmente, cualquier padre o madre desea que su hijo sea el mejor, el primero de la clase, el más listo. Este deseo es normal, pero a veces se encuentra con limitaciones y el niño no cumple las expectativas que tienen los padres. Si este apoyo que le dan a sus hijos es un apoyo consensuado con el profesor, estoy de acuerdo. Pero el problema es que a veces siguen caminos diferentes y de este modo el aprendizaje pues es inadecuado. Yo he podido observar a niños con una lectura silábica, sin comprensión, sin ritmo, sin entonación, que interfiere el proceso escolar y que a la larga solo produce en el niño una desidia frente a la lectura. Y a veces más todavía, porque se convierte en un rechazo a la lectura.
Si te parece, vamos con los profesores. ¿Puedes darnos algunas ideas que facilite a los profesores la ardua tarea de enseñanza de la lectura?
Pues sí, en realidad yo creo que el profesor debe tener mucha ilusión. Si él tiene ilusión en la enseñanza, inmediatamente la transmite a sus alumnos, aún sin pretenderlo. Y después procurar en los niños inculcar esa necesidad que tenemos de leer, de investigar lo que pone aquí y allá en los carteles, en la calle, en clase. Y dentro del clima de clase, pues que prepare un clima afectivo, alegre, distendido, donde el niño se encuentre a gusto. También podríamos decir que fomente los estímulos positivos. Al niño no se le juzga, simplemente se alienta, se anima, se le estimula. Y un profesor también debe respetar el ritmo madurativo de cada alumno. No todos son iguales, unos lo hacen antes, otros después. Cada uno descubre la lectura a su ritmo. Y finalmente podría decir que esa formación metodológica la debe tener antes de aplicarla en la escuela. Y servirse también de unas propuestas lúdicas, si se puede ser amplias, variadas, significativas.
María Teresa, yo te tengo que confesar que vuestro trabajo ha ganado mi admiración sobre todo por lo sistemático que se ha desarrollado en el plano didáctico. En este sentido, te voy a pedir que nos definas una metodología que clarifique todo este proceso de enseñanza de la lectura.
Pues bien, resumo en unas palabras. Yo me inclino siempre por una metodología mixta, donde se combinan propuestas del método global, al principio global natural, con otras propuestas que sean analítico-sintéticas. Pero no debemos perder nunca la utilización de recursos propios de los enfoques constructivistas, que también ayudan mucho metodológicamente hablando.
Me halaga mucho el planteamiento que haces y he de manifestar una identidad plena con él. No obstante, los profesores nos van a pedir que aterricemos en el aula. ¿Podemos ir ya a alguna propuesta concreta a trabajar en clase?
Bien, pues mira, vamos a intentar resumir en este breve espacio de tiempo. Yo creo que hay como dos partes. Una, podríamos decir, un sector de profesorado que trabaja con un proceso metodológico secuenciado. Comenzando, a veces, con la enseñanza de las vocales. Todo el mundo habla de primero aprender vocales y luego las consonantes. Entonces, esta propuesta suele incluirse dentro de unidades didácticas, unidades que sean cercanas al niño. Por ejemplo, si tratamos el tema de una unidad didáctica, por ejemplo, mi casa, pues de este tema se extrae una palabra clave, sería casa. Y esta palabra clave da origen a una consonante que es objeto de estudio, en este caso sería la C.
Y consonante con la que luego hacemos múltiples actividades, fichas, desarrollo motórico, desarrollo lingüístico, en el propio aula, y que yo te he visto que has hecho con tus niños ahí en el aula recientemente, ¿verdad?
Pues sí, naturalmente. Siempre comenzamos con una motivación. La motivación inicial es fundamental. Hay que dialogar sobre esa casa, observar libros de imágenes, cantar alguna canción o representar plásticamente la propia casa.
Ya que entras por ahí, si te parece, haznos una estructura metodológica, didáctica, bien organizada, bien estructurada de este proceso metodológico.
Muy bien.
¿Hablabas de esa motivación inicial?
De esa motivación inicial. Después solicitamos a los niños que nos digan algunas frases generadoras con esa palabra que tanto les gusta, que es casa. Y elegimos, de las frases de los niños, elegimos cualquiera, la que más nos guste. Imaginamos que el niño ha dicho, vivimos en una casa con ventanas. Entonces el profesor escribe la frase, no solamente en la pizarra. A mí me gusta mucho trabajar con cartulinas y con rotuladores de colores, porque así los niños leen las frases, se descompone la frase después cuando las cortamos en palabras, se elige la palabra casa, se procede a su análisis. Primero analizamos las sílabas, después analizamos las letras, y así con esas cuatro letras sueltas, pues se juega otra vez finalmente con ellas, pueden componerlas, pueden descomponerlas y formar otras palabras. Entonces, procediendo de este modo, se pueden hacer multitud de actividades o juegos, porque la lectura, sin duda, tiene que ser a través del juego. Se realizan frases diferentes con palabras. Se forman conjuntos de palabras con fonemas dados. También se pueden componer palabras con distintas sílabas. Formar palabras con letras sueltas. Bueno, y una multitud de actividades que en este momento no se pueden desarrollar. Me gustaría terminar como ejercicios de recapitulación con alguna adivinanza, alguna sencilla poesía, es decir, recursos lingüísticos, que la literatura nos ayuda muchísimo también al hábito de la lectura.
Te lanzo el reto sobre la marcha. Lánzanos un poema sobre la casa.
Pues mira, imagínate uno improvisado, que tenga muchas Cs porque el niño está trabajando la C. Canta, cuco, canta, canta en mi ventana, que el canto se oiga por toda la casa. Esa es una cosa tan simple, tan sencilla. Entonces los niños la trabajan, le hacen juegos.
Ahí es donde va a entrar, por ejemplo, los nombres de los niños.
Ah, también, efectivamente. Es que es algo que me importa muchísimo en lectura. Porque el nombre del niño también tiene su letra mayúscula que hay que aprender. Entonces, si estamos trabajando con la C, pues ponemos Carlos, ponemos Carmen, Carlota, etcétera. Y esto se incluye dentro de esas poesías de los niños. Y claro, estas actividades son las que más les gustan, porque entra en acción esa autoestima que tiene el propio niño.
Y lo que más me gusta además es que has cerrado todo el proceso con ese planteamiento constructivista que inicialmente proponías.
Efectivamente.
¿Puedes proponer alguna otra sugerencia para trabajar la lectura?
Pues sí. Mira, yo creo que esto, hemos dicho un proceso metodológico secuenciado primero, es decir, letra a letra. Pero hay otro sector del profesorado que prefiere tratar la lectura mediante rincones de juego, es decir, de una manera un poquito más informal, pero no por eso menos importante. Esta propuesta es más variada y hay que organizar la clase de otro modo. Naturalmente que hay que distribuir los niños y los materiales por zonas de juego y aplicarlo a grupos pequeños. Para esta propuesta podemos emplear juegos y materiales de lectura diversos. Por ejemplo, cuentos, libros, puzzles, tarjetas de imágenes y palabras, dameros de sílabas o de letras, alfabetos, autodictados, etcétera, etcétera.
Hoy en día, María Teresa, las TIC también tiene una gran influencia y seguro que a la lectura le ha afectado.
Pues sí, normalmente la escuela va a la zaga en este aspecto, porque los niños de hoy manejan los ordenadores con una pericia mucho más que los adultos, eso está demostrado. Entonces la escuela debe estar a la altura de las circunstancias. Entonces tanto el Ministerio de Educación y Ciencia como las editoriales nos ofrecen buenos materiales de lectura que facilitan el aprendizaje y estimulan mucho a los niños. Tú naturalmente has participado en uno de ellos, que es el Leo con los Lunis, que sabemos que desarrolla de manera didáctica un método de lectura para niños de 3 a 8 años. Esta propuesta es muy válida y hay otras parecidas que también no debemos olvidar.
Sin embargo, no me resisto a que nos hables algo de ese planteamiento que habéis hecho tanto Maripaz como tú, de integrar el juego dentro del desarrollo de la lectura. Desarrolláis esa metodología. ¿Nos puedes explicitar un poco más?
Pues sí, podríamos decir, voy a resumir dos materiales de lectura. Por ejemplo, las tarjetas de imágenes y palabras, que se compone de 58 tarjetas para cada nivel. Por el anverso una palabra clave y por el reverso, pues, recursos lingüísticos. Pueden ser adivinanzas, juegos de palabras, poesías, etcétera. El tratamiento de las palabras es diferente. Si aplicamos a un niño de 3 años, sería de forma global. Si la aplicamos para 4, ya con una discriminación fonológica. Y para los 5, pues se produce el descubrimiento semántico. Otro material que también nos apoyamos muchísimo es el juego Descubro con letras. Está formado por una ruleta circular, luego unas manecillas, unos paneles de letras, casitas de palabras e imágenes. Este juego les encanta a los niños porque tiene una gran motivación y así sin ninguna tensión van aprendiendo por grupos pequeños y a su propio ritmo. Y dada la colaboración del grupo, pues esto supone una fuente de placer para ellos.
Permíteme que hagamos al menos el reconocimiento de la denominación de la metodología. Jugamos para aprender.
Sí.
Jugamos para aprender. Por último, tendríamos que hablar también de los cuentos como un elemento motivante. ¿Qué opinas tú de ello?
Pues el cuento es uno de los recursos que más atrae a los niños. Ante un cuento nadie es indiferente. Nosotros en Jugamos para Aprender tenemos cuentos gigantes, cuentos individuales, con unas extraordinarias imágenes y argumentos para estimular la lectura y fomentar el hábito lector. Tienen palabras clave que luego también sirven de estudio y luego estos cuentos están también grabados en CDs porque así con la sonorización y con el sonido y la música los niños la escuchan y después lo leen en sus propios cuentos individuales. La experiencia nos dice que niños de 5 años dominan la lectura comprensiva en un alto porcentaje. Entonces es maravilloso observar cómo un niño lee su propio cuento con esa entonación, esa expresión y esa velocidad que a veces creemos que es solamente para niños de primaria, pero que en infantil se pueden lograr con una buena metodología.
Pues nada mejor que terminar con un cuento y de esa forma quedarnos con el mejor sabor de boca. Quiero agradecerte tus palabras y quiero hacer un reconocimiento público de todo este trabajo.
Muchas gracias.
Y no se nos vayan, porque a continuación, en la propia revista de educación, continuaremos hablando de este método llamado Jugamos para Aprender. Nos acompañarán en él las hermanas María Teresa y Maripaz Lebrero, sus autoras.
El enano Cascarín era un habitante del bosque tan menudo que su cuerpo cabía en la cáscara de una nuez. Un día estaba Cascarín junto al río, descansando tranquilamente en su media cáscara, cuando, sin que nadie supiera cómo, se produjo un incendio. Un joven que pasaba por allí, al verlo dormido, quiso salvarle de las llamas y lo lanzó al agua con cáscara y todo. Al despertar y encontrarse flotando en su barquita, Cascarín exclamó:
¡Guay! ¡Esto es estupendo! Voy a correr una maravillosa aventura.
Dejándose conducir por el viento, el enano Cascarín llegó hasta una isla. Había pasado ya bastante tiempo cuando Cascarín dijo:
me gustaría volver al bosque.
Entonces, el oso preguntó a una abeja que andaba por allí picoteando una flor:
abejita, ¿quieres llevar tú a Cascarín?
La abeja se puso muy contenta y llevó a Cascarín volando hasta el bosque.
Muchas gracias,
le dijo Cascarín.
Mañana en la escuela les contaré a todos que he viajado en barca, en oreja de oso y en abeja.
Y andandito por el bosque, Cascarín se fue a buscar una nueva cáscara de nuez para pasar la noche.
Hemos escuchado el principio y el final de uno de los cuentos de este material didáctico. Y como nos decía antes del cuento el profesor José Quintanal, vamos a seguir hablando de educación infantil, centrándonos en ese proyecto que les avanzábamos de educación infantil a través del juego.